Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Monseñor Vicente Rebollo toma posesión de Tarazona, asegurando que espera ser el pastor que esta diócesis se merece y necesita. Y Estados Unidos califica de crimen de guerra la fosa común hallada con 440 cuerpos en la localidad ucraniana de Izium. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El limosnero del Papa lleva la cercanía del Santo Padre al pueblo ucraniano y alienta a permanecer junto a la Virgen al pie de la cruz.
El Papa Francisco publica un rescripto en el que ordena la supresión de la Fundación Populorum Progressio.
El santuario de Torre Ciudad acoge la 30ª Jornada Mariana de la Familia.
El arzobispo de Burgos afirma que urge con una espiritualidad recia que ponga en el centro la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación.
La petrolera rusa Rosneft califica de ilegal la nacionalización del gobierno alemán de la compañía.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos recurre el nombramiento de un perito que revise los documentos clasificados encontrados en la residencia de Donald Trump.
El rey emérito don Juan Carlos viajará por sus propios medios a Londres para asistir al funeral de Isabel II.
Las familias de varios exaltos cargos condenados a prisión en los ERES solicitan su indulto.
Y en deportes, la selección española de baloncesto disputará la final del europeo mañana domingo contra Francia.
La diócesis de Tarazona ha acogido esta mañana la consagración episcopal y toma de posesión de Monseñor Vicente Rebollo como nuevo obispo de esta sede. Esta celebración, que hemos retransmitido en Radio María, ha tenido lugar en la Catedral de Nuestra Señora de la Huerta a las 11 de la mañana. Nos cuenta más detalles desde allí Paloma Niño. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. La ceremonia ha estado presidida por el arzobispo metropolitano de Zaragoza, Monseñor Carlos Escribano, que ha sido el consagrante principal. Le han acompañado también como obispos ordenantes el nuncio del Papa Francisco, Monseñor Bernardito Auza, y Monseñor Mario Iceta, arzobispo de Burgos. Han estado presentes una veintena de arzobispos y obispos, además de sacerdotes y laicos de Tarazona y Burgos, entre ellos los familiares del nuevo obispo, el padre y el hermano de don Vicente. La Santa Misa ha comenzado con unas palabras del hasta ahora obispo de esta diócesis de Tarazona, Monseñor Eusebio Hernández Sola. Al dejar esta diócesis se le ha visto emocionado y ha agradecido su ministerio, remontándose a su consagración episcopal en el año 2011. Ha afirmado que estos 11 años han sido una experiencia inolvidable, maravillosa y enriquecedora, en la que ha intentado hacer las cosas de la mejor manera posible. Después hemos escuchado unas palabras del nuncio del Papa Francisco, Monseñor Bernardito Auza, que ha afirmado que Jesús envió a 12 apóstoles y que para continuar ese servicio apostólico, los discípulos eligieron sacerdotes, de los que hoy don Vicente es uno de ellos. Ya después de la liturgia de la palabra, ha empezado la ordenación episcopal con la súplica al Espíritu Santo y se ha leído el mandato apostólico del Papa Francisco. El arzobispo de Zaragoza, Monseñor Carlos Escribano, ha pronunciado la homilía, en la que ha recordado al nuevo obispo que es mucha la responsabilidad que hoy recibe, porque vivimos tiempos recios, pero le ha exhortado a confiar y dar la vida.
El buen pastor es el que da la vida por sus ovejas, decía Jesús a sus discípulos. Sí, querido hermano, dar la vida. Amar incondicionalmente hasta el extremo, como Él nos enseñó. Es la invitación que Jesús te hace en un día como este. No puede evitar, en una mañana como la de hoy, el día de mi ordenación episcopal hace unos años en la Catedral de Teruel, cuando resonó en aquella catedral la pregunta que en breve te haremos. ¿Quieres consagrarte hasta la muerte al ministerio episcopal que hemos heredado de los apóstoles? Hasta la muerte, es decir, para siempre. Esa pregunta que enseguida te haremos. Reconozco que desde entonces me ha producido un cierto vértigo interior, pero a la vez me ha servido para renovar muchas veces mi llamada. La respuesta mira al futuro. Sí, quiero consagrarme para siempre. Mirar el horizonte de nuestra existencia, que se alea con la vida de nuestra gente, con sus gozos y alegrías, con sus desafíos y tristezas.
En este sentido, Monseñor Carlos Escribano ha afirmado que la vocación necesita una renovación constante del sí, que somos vasijas de barro, pero que el Señor siempre nos da la vida. Le ha exhortado a amar y a rezar constantemente por su pueblo. Después de la homilía, Monseñor Vicente Rebollo ha realizado las promesas como obispo de Tarazona. Se ha rezado la letanía de los santos y ha tenido lugar la imposición de manos realizada por los obispos presentes. A continuación, se ha procedido a la plegaria de ordenación, la imposición del libro de los evangelios y la unción con el santo crisma. También ha recibido los evangelios, el anillo, la mitra y el báculo. En ese momento, el nuevo obispo ha tomado posesión de su sede. Monseñor Vicente Rebollo ha pasado a presidir la Santa Misa y más tarde, después de la comunión, ha recorrido la catedral saludando a los fieles y también ha dirigido unas palabras.
Así concibo mi nueva encomienda episcopal entre vosotros, en esta querida diócesis, mi casa. Quiero hacer vida con vosotros y en vosotros mi lema episcopal, amaros y entregarme por vosotros. Espero ser el pastor que os merecéis y que necesitáis. Quisiera en estos momentos, al comenzar mi ministerio pastoral en esta querida iglesia de Tarazona, dar gracias porque mi corazón se siente agradecido.
La celebración ha finalizado con el canto a la Virgen del Pilar y así ha concluido esta consagración episcopal y toma de posesión en la que Monseñor Vicente Rebollo se ha incorporado a la diócesis de Tarazona como nuevo obispo. Además, ha sido la primera consagración episcopal que se celebra en esta catedral desde su reapertura en 2011. Y esto es todo desde aquí, desde la Catedral de Tarazona. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Paloma. Cambiamos ahora de asunto para contarles que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha calificado de crímenes de guerra el descubrimiento de 440 cuerpos en fosas comunes en la recién liberada ciudad ucraniana de Izium.
Durante una rueda de prensa, Blinken ha señalado que cada vez que vemos que la Marea Rusa se retira de las partes de Ucrania que ha ocupado, observamos lo que deja a su paso. Y este último descubrimiento de 440 fosas comunes en Izium es un recordatorio de ello, ha dicho. El secretario de Estado estadounidense ha instado a los ucranianos a hacer todo lo posible para recuperar la tierra que Rusia les ha arrebatado, a la vez que construir la evidencia de las atrocidades que se han cometido.
Por su parte, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha reconocido la conmoción del bloque europeo por el descubrimiento de fosas comunes en Izium y ha condenado las atrocidades y el comportamiento inhumano, dice, de los soldados rusos.
En palabras de Borrell, con este comportamiento los soldados rusos hacen gala de un total desprecio por el derecho internacional humanitario y las convenciones de Ginebra. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior ha incidido en que tanto los líderes políticos como el resto de involucrados en las atrocidades y las violaciones del derecho internacional en Ucrania rendirán cuentas.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El limosnero del Papa, el cardenal Konrad Krajewski, se encuentra estos días en Ucrania por deseo del Santo Padre para llevar la solidaridad y confirmar en la fe a la población que sufre las consecuencias de la guerra. Esta es la cuarta misión del purpurado en este país.
Desde Ucrania, el cardenal Krajewski ha subrayado cómo, tras más de 200 días de guerra, la iglesia local nunca ha dejado solos a sus fieles. El purpurado ha explicado que en este viaje está visitando los lugares donde hay comunidades religiosas, sacerdotes y voluntarios que han estado acompañando a este pueblo. El limosnero papal cuenta que la situación es muy difícil, siguen oyendo sirenas y hay muchos muertos, pero alega que siguen a lo largo de la frontera rusa para estar con la gente.
En medio de esta situación, el cardenal Krajewski ha recordado a la Virgen María que estuvo al pie de la cruz. El purpurado ha señalado que, como ella, quieren estar delante de la cruz con todas las viudas, con los hijos de los fallecidos y heridos. Como María, asevera el purpurado, sienten que Jesús dice a los ucranianos: «Aquí está vuestra madre».
De este modo, el limosnero del Papa asegura que si permanecen junto a la Virgen Dolorosa, habrán milagros en Ucrania. Por último, el cardenal Krajewski ha recordado que su misión, en nombre del Santo Padre, es estar allí con la gente, confiando y repitiendo cada día: Jesús, confío en ti.
Por otro lado, les contamos que el Papa Francisco ha publicado un rescripto en el que ha ordenado la supresión de la Fundación Populorum Progressio dentro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y la creación de un fondo con el mismo nombre, confiándolo al Consejo Episcopal Latinoamericano.
El pontífice explicó ayer sus motivaciones en la audiencia que mantuvo con los miembros del Consejo de Administración de la Fundación. Entre estas razones está promover una mayor vinculación con las iglesias locales y hacer más efectivos los programas de desarrollo integral en las comunidades indígenas y afrodescendientes más olvidadas y pobres de América Latina.
El Papa ha indicado que con el deseo de que la ayuda al desarrollo de los proyectos siga siendo una expresión de su caridad, pero sin tener su centro en la Curia Romana y también en la línea de la simplificación, ha confiado al Consejo Episcopal Latinoamericano la tarea de ayudarlos en el análisis de los proyectos y en su realización.
Por su parte, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral conservará la responsabilidad de la administración del fondo, que estará vinculado al servicio de esta misión.
Cambiamos de asunto. Los próximos días, 19 al 25 de septiembre, la Iglesia Católica de Estados Unidos celebra la Semana Nacional de la Migración como una ocasión para que los fieles reflexionen sobre las circunstancias a las que se enfrentan los inmigrantes, los refugiados y las víctimas del tráfico de personas, entre otros.
Por este motivo, los obispos de la Iglesia Católica de Estados Unidos han invitado a los fieles a salir al encuentro de quienes viven en las periferias existenciales. La semana de reflexión suele concluir con la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado que la Santa Sede celebra el último domingo de septiembre. Instituida en 1914, esta jornada es una ocasión para que los católicos del mundo expresen su preocupación por las personas vulnerables que se desplazan, se unan en oración y aumenten su conciencia sobre las oportunidades que puede ofrecer la migración.
Nos trasladamos a Rusia para hablarles del encuentro que se ha celebrado recientemente, dirigido por la obra cristiana internacional Viña de Raquel. Ha tenido lugar en el monasterio franciscano de San Antonio, en San Petersburgo, con el fin de ofrecer una experiencia pastoral y espiritual a personas que han sufrido un trauma relacionado con un aborto voluntario o espontáneo y a quienes viven en su familia el duelo por la pérdida de un hijo antes de nacer.
La hermana Ana Zakharova, organizadora del encuentro, ha explicado que en este evento mantienen la confidencialidad de los asistentes y cuentan con la ayuda de un psicólogo y un sacerdote. La religiosa asegura que esta iniciativa ayuda a las personas a afrontar el dolor de la pérdida y a confiarla al Señor, reconciliándose consigo mismas y con Dios.
Este seminario lleva 20 años celebrándose en distintas ciudades de la Federación Rusa y están previstos otros 6 eventos del mismo tipo en otros lugares del país antes de que acabe el año.
El proyecto Raquel, del que nacieron los seminarios conocidos como la Viña de Raquel, fue fundado en 1984 en la Archidiócesis de Milwaukee y reconocido por la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, extendiéndose a más de 40 países. El camino de sanación humana y espiritual que ofrecen los seminarios no termina en sus 3 días de duración, sino que la experiencia es punto de partida para aceptar el dolor y el duelo, sabiendo que la misericordia de Dios recrea lo que se ha perdido y puede sacar el bien de toda experiencia humana.
Noticias de la Iglesia en España.
El Santuario de Torreciudad, en la diócesis de Barbastro-Monzón, acoge hoy la 30ª Jornada Mariana de la Familia en clave de peregrinación festiva, realizada bajo la protección de la Virgen María.
A las 9 de la mañana, este santuario ha abierto sus puertas para acoger a la multitud de fieles de España y otros países que han acudido a participar en esta Jornada Mariana en Familia. A mediodía se ha rezado una oración y se han hecho las ofrendas a la Virgen de las Familias, los niños de primera comunión, las parroquias y los colegios. A continuación se ha celebrado la Santa Misa, que ha estado presidida por el obispo de Vitoria, Monseñor Juan Carlos Elizalde.
En su mensaje para esta jornada, el obispo de Vitoria ha subrayado la importancia que adquiere la Sagrada Familia para nuestros tiempos.
La Sagrada Familia es la clave para esta jornada mariana de la familia. Jesús necesitó una familia, la familia de Nazaret, María, José, para crecer, para llegar a plenitud. Y de alguna manera me gustaría orientar este día, esta homilía, qué elementos no pueden faltar en una familia para que haya alegría, felicidad, crecimiento. ¿Cuál es la aportación de María en una familia? ¿Cuál es la aportación de José en una familia ahora que hemos celebrado hace poco el año de San José? ¿Cuál es la aportación de Jesús, del niño, de los hijos en una familia?
Por su parte, el rector del santuario de Torreciudad, el padre Ángel Las Heras, ha manifestado su agradecimiento al Papa Francisco por el mensaje que les ha dirigido para esta ocasión. Además, ha manifestado su alegría por la multitud de peregrinos que acuden a venerar a la Virgen.
Mucha gente, le digamos a la Virgen de Torreciudad lo que le queremos y entonces, entre otros momentos, pero descubriremos lo que la Virgen nos quiere a cada uno de nosotros.
Tras más de 2 años sin poder celebrarse esta tradicional cita a causa de la pandemia, la Jornada Mariana de la Familia ha vuelto a celebrarse en este santuario. La primera edición tuvo lugar en 1989 y desde entonces miles de familias han pasado por este santuario dedicado a la Santísima Virgen María.
Por otro lado, el arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, tras año y medio de su llegada a esta archidiócesis, ha firmado su primera carta pastoral bajo el título Iglesia en estado de misión. En ella repasa algunos aspectos de la vida social y eclesial que le interpelan de modo particular y que constituyen una llamada del Espíritu a la Iglesia burgalesa.
En su misiva, Monseñor Iceta hace una llamada urgente a la evangelización sin excusas ni justificaciones y con convencimiento, audacia y pasión, de forma que despertemos el deseo del Dios inscrito en el corazón humano en esta época de desierto espiritual en el que se ha disminuido la práctica religiosa. El arzobispo de Burgos también alienta a modificar esta sociedad cuando están surgiendo nuevas formas de antiteísmo beligerante en medio de una pluralidad religiosa.
A su vez, en consonancia con el documento final de la Asamblea Diocesana, el arzobispo de Burgos destaca la necesidad de una evangelización de persona a persona, sin olvidar aspectos básicos como la mejora de la comunicación y la transparencia, generando una cultura cristiana en diálogo con las diversas corrientes de pensamiento.
A su vez, propone que se establezcan estrategias comunes entre familias, parroquias, centros educativos y espacios de ocio y tiempo libre y se atiendan los diversos ámbitos de pobreza y exclusión, entre otros. Y para ello, Monseñor Iceta subraya que urge una espiritualidad recia que ponga en el centro la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación, la oración, la formación y la piedad popular.
Por otra parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, ha clausurado las 7 jornadas de actualización pastoral de la Universidad de Navarra, en las que han participado más de 300 personas de varias diócesis. En su alocución final, el prelado ha apostado por un mayor apoyo del Estado a la familia.
Asimismo, el también arzobispo de Barcelona ha aludido a los diferentes motivos de alegría en la vida sacerdotal en este momento de la historia que él mismo ha calificado de complicado. Para el cardenal Omella, el gran reto que los católicos tienen hoy en día es evangelizar nuestra sociedad anunciando explícitamente el mensaje de Jesús, una labor que, tal y como ha explicado, no corresponde solo a los sacerdotes, sino que es una tarea de todos los cristianos.
Y cambiamos de asunto. En muchos lugares se está celebrando el mes de la Biblia con motivo de que el 30 de septiembre es la memoria de San Jerónimo, traductor de la Sagrada Escritura. En este marco, la Sociedad de San Pablo ha celebrado esta mañana una jornada formativa con el lema Ungidos y Esperanzados, una lectura creyente de la Biblia.
La sesión se ha desarrollado en el Aula San Pablo de Madrid. Ha estado a cargo de Pedro Ignacio Fraile, profesor de Sagrada Escritura en el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, en Zaragoza. Con esta iniciativa, esta sociedad ha ofrecido conocimientos y prácticas que permiten leer las Escrituras con más fe en Dios.
Información internacional.
La empresa petrolera rusa Rosneft ha calificado de ilegal la decisión del gobierno de Alemania de hacerse con el control de las 3 refinerías de la compañía en el país germano, alegando que peligraba la producción de las destilerías de petróleo por la propiedad rusa de la compañía.
La determinación anunciada ayer por el Ministerio de Economía y Protección del Clima alemán no ha pillado por sorpresa a la petrolera rusa, que ha argumentado que sigue la lógica del algoritmo de acciones relativas a las empresas rusas en Alemania impuesto por Estados Unidos. Rosneft considera que se trata de una violación de todos los principios fundamentales de la economía de mercado, así como de los fundamentos de la civilización de la sociedad moderna.
Cambiamos de asunto. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado un recurso contra la orden de la jueza federal del Distrito Sur de Florida, Eileen Cannon, para que un perito especial revise los documentos incautados de la residencia en Florida del expresidente Donald Trump y reobtener así el acceso a ellos.
En una solicitud ante un tribunal federal de apelaciones, el Departamento de Justicia ha asegurado que la decisión de la jueza Cannon de impedir que sus funcionarios revisen los documentos sustraídos marcados como clasificados causaría un daño irreparable. El equipo legal de Donald Trump solicitó que una persona independiente a la investigación revisara los documentos para separar los documentos clasificados de los que no lo son, petición que la jueza encargada del caso aceptó.
Por otra parte, el vicepresidente de China, Wang Qishan, asistirá en representación del gigante asiático al funeral de Estado en memoria de la reina Isabel II del Reino Unido, que tendrá lugar el próximo lunes en Londres, según un comunicado del Ministerio de Exteriores.
Unas 2.000 personas asistirán a la misa en la abadía de Westminster y el Reino Unido prevé recibir a medio millar de dirigentes internacionales. Por parte de España acudirán los reyes Don Felipe y Doña Leticia, mientras que ya han confirmado asistencia otros líderes como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el de Francia, Emmanuel Macron. El gobierno británico no ha invitado a Rusia, Bielorrusia, Birmania, Afganistán, Venezuela y Siria, atendiendo a razones políticas. Otros países como Irán o Corea del Norte sí podrán enviar a alguien, pero a nivel de embajada.
Nos trasladamos a Argentina. El líder del grupo Los Copitos, Nicolás Carrizo, detenido desde el pasado miércoles por su implicación en el intento de asesinato de la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, ha asegurado que los mensajes incriminatorios detectados en su móvil fueron enviados como una broma a un familiar.
Así lo ha expresado durante una citación judicial el abogado defensor de Carrizo, Gastón Marano, que ha pedido la nulidad de unos mensajes argumentando que no podían ser usados para fundar una acusación contra su cliente. El imputado ha declarado durante 3 horas y únicamente ha respondido preguntas de su abogado. Nicolás Carrizo es el cuarto detenido por el intento de magnicidio a la vicepresidenta de Argentina.
Seguimos en Hispanoamérica porque efectivos de la Fiscalía Anticorrupción de Perú han entrado al Palacio Presidencial del país para incautarse de las grabaciones de las cámaras de seguridad entre los días 8 y 10 de agosto.
Un equipo de fiscales especiales se ha hecho con las grabaciones de las cámaras de seguridad por la presunta pérdida de información de las mismas cuando la Fiscalía allanó la residencia presidencial para detener a la cuñada del presidente Pedro Castillo. En concreto, las cámaras de seguridad que el equipo del Ministerio Público quiere confiscar son las correspondientes a los accesos del Palacio Presidencial, ya que el día que se personaron a la detención de esta persona no la encontraron allí.
Y terminamos la información internacional en Kirguistán, cuyo Ministerio de Salud ha elevado a 103 los heridos ingresados como consecuencia de los enfrentamientos registrados en la frontera con Tayikistán desde el miércoles 14, en los que 24 personas han perdido la vida esta semana.
El gobierno ha dado a conocer estos datos pocas horas después de que ambos países firmasen un alto el fuego. El vicepresidente del Parlamento kirguís, Alisher Kozhuev, anunció el acuerdo después de un primer intento frustrado que se derrumbó en cuestión de minutos tras el estallido de nuevos combates. Las tensiones en la frontera entre Kirguistán y Tayikistán se intensificaron cuando las unidades de la Guardia Fronteriza Tayika penetraron en un área indefinida de la frontera cerca del área de Bulakbasi.
Información nacional.
El rey emérito don Juan Carlos I viajará por sus propios medios a Londres para asistir al funeral de Isabel II, mientras que los reyes, acompañados por doña Sofía, volarán en un avión de la Fuerza Aérea Española, según han confirmado fuentes de Zarzuela.
Don Juan Carlos, que reside en los Emiratos Árabes Unidos desde agosto de 2020, ha sido invitado expresamente por la familia real británica al funeral del próximo lunes, pero el gobierno español ya había dejado claro de antemano que no formaría parte de la delegación oficial, en la que también figura el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que acompaña a los reyes. Según ha informado Casa Real, don Felipe y doña Leticia, junto con doña Sofía, se desplazarán a Londres mañana domingo por la mañana. Los monarcas tienen previsto visitar la capilla ardiente de la que fuera reina de Inglaterra durante 7 décadas en el Palacio de Westminster ese mismo día y asistir a la recepción que el nuevo rey Carlos III ofrecerá a los invitados al funeral.
Cambiamos de asunto. Las familias de varios exaltos cargos socialistas de la Junta de Andalucía condenados a cárcel han elevado escritos al Ministerio de Justicia solicitando el indulto con relación a sus respectivas penas de prisión.
Estos fueron condenados por su papel en el procedimiento específico a través del cual fueron canalizados fondos autonómicos para prejubilaciones en expedientes de regulación de empleo fraudulentos y ayudas arbitrarias a empresas. En primer lugar, lo han hecho los familiares del expresidente socialista de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, condenado a 6 años y 2 días de cárcel y 15 años y 2 días de inhabilitación por delitos continuados de malversación y prevaricación. Los familiares fundamentan su petición de indulto parcial en razones de humanidad y equidad.
Por otra parte, el presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, coincidirá hoy en Zaragoza con los presidentes autonómicos socialistas, además del resto de líderes territoriales del partido, en un acto de la nueva campaña del Gobierno de la Gente, que cuenta con 5 mesas redondas sobre asuntos de actualidad.
De los grupos de trabajo saldrán varias resoluciones que serán adoptadas por el Consejo Político Federal de la Formación para sentar las bases de los programas electorales de cara a las elecciones autonómicas y municipales de 2023. Los temas elegidos para cada una de las mesas de trabajo fijan las prioridades del partido y las resoluciones que se adopten se utilizarán como líneas maestras para elaborar los programas, aunque luego cada territorio lo adaptará a su realidad.
Por otro lado, les contamos que la exvicepresidenta, exportavoz y exconsejera de Igualdad y Políticas de la Generalidad Valenciana, Mónica Oltra, declara el próximo lunes ante el juez como imputada por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que cometió su exmarido sobre una menor tutelada y por los que él está condenado a 5 años de prisión en una sentencia recurrida ante el Tribunal Supremo.
Oltra está citada a declarar a las 9:30 de la mañana en el marco de las diligencias que se siguen contra ella y otros 13 investigados, altos cargos que trabajan en el departamento que ella dirigía por la gestión del caso de los abusos a la menor. La citación, que se dio a conocer el pasado mes de julio, se produce después de que el procedimiento haya regresado al juzgado de instrucción número 15 de Valencia, órgano que originó la investigación tras la pérdida de aforamiento de Mónica Oltra. Inicialmente, en el transcurso de la instrucción, el juez detectó indicios de delitos racionales serios y fundados contra la propia Mónica Oltra, que en ese momento era aforada.
En otro orden de cosas, les contamos que el expresidente de Cataluña, Jordi Pujol, ha recibido hoy el alta hospitalaria tras el ictus sufrido esta semana, según han informado fuentes médicas.
El pasado lunes, Jordi Pujol estuvo primero en el Hospital de Barcelona y luego fue derivado al Hospital Sant Pau, donde le operaron el mismo día. El expresidente catalán, de 92 años, ha estado en la unidad de ictus, donde su estado neurológico ha evolucionado bien y ha iniciado la rehabilitación motora y del lenguaje.
Por otra parte, la Comunidad de Madrid ha anunciado que deflactará un 4,1% los tramos de la tarifa autonómica del IRPF con el objetivo de que surta efectos en la declaración de la renta de los madrileños. Así lo ha indicado el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández Laschetti, en la presentación de los datos de la contabilidad regional trimestral.
El consejero autonómico ha hecho alusión al anuncio que hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el debate del Estado de la Región, donde indicó que el gobierno regional ligaría el porcentaje de deflactación a lo que estén subiendo los salarios. En este sentido, ha recordado que deflactar ese número significa que aunque los salarios de los ciudadanos de Madrid suban, no pagarán un mayor porcentaje de impuestos.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con la selección española de baloncesto, que ayer se clasificó para la final del europeo tras derrotar en la semifinal a Alemania por 5 puntos, 91-96. El combinado nacional, que acabó por detrás el segundo y tercer cuarto, supo sobreponerse con un gran último parcial y disputará mañana la final del campeonato contra Francia.
Por parte española destacó el base Lorenzo Brown, que anotó 29 puntos, repartió 6 asistencias y tuvo un 80% de acierto en tiros de 2, sin fallar desde los tiros libres. Precisamente en este aspecto los pupilos de Sergio Scariolo no erraron ningún lanzamiento desde la línea de personal en todo el partido. El momento decisivo del encuentro llegó en el último cuarto, donde Alemania fue por delante prácticamente durante los 10 minutos. Sin embargo, un parcial de 7-20 fue decisivo para España, que tratará de alzar el título continental por cuarta vez en su historia.
Por otro lado, España ha perdido contra Canadá su segundo compromiso de la ronda principal de la fase previa de la Copa de Davis de tenis que está acogiendo Valencia. Los nuestros han caído derrotados en el punto definitivo de dobles.
El catalán Marcel Granollers y el valenciano Pedro Martínez han sido superados por los canadienses Félix Auger-Aliassime y Vasek Pospisil en tres sets. Antes, en los duelos individuales, el castellonense Roberto Bautista derrotó a Pospisil, mientras que Carlos Alcaraz no pudo con Auger-Aliassime. El equipo español deberá ganar a Corea del Sur mañana domingo para poder avanzar a la fase final del torneo.
Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde habrá cielos poco nubosos o despejados en gran parte del territorio nacional. Continuará la inestabilidad en el área mediterránea y en Baleares, sin descartar alguna precipitación débil en el archipiélago canario. Las temperaturas descenderán. Y el domingo de nuevo se repiten los cielos poco nubosos, excepto en el área mediterránea y en Baleares, donde aún podría formarse algún chubasco. En Canarias no se descartan tormentas fuertes. En la segunda mitad del día podría aparecer nubosidad de evolución y formarse algún chubasco tormentoso también en el centro. Las temperaturas no variarán.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y los micrófonos Juan Manuel González y Javier Pérez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.